اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Ammar López. De nuevo, estamos aquí con ustedes una semana más para intentar hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos de nuevo con ustedes como venimos haciéndolo desde hace casi 11 años. Les recordamos que el próximo 1 de enero de 2020 haremos 11 años en antena.
Como también el próximo martes será, si Dios quiere, fin de año, les deseamos a todos los radioyentes que el año 2020 sea un año lleno de la misericordia de Dios, alabado sea, y de su sakina.
Feliz Año Nuevo les deseamos todos los que participamos en este vuestro programa. Después de felicitarles por la entrada de un nuevo año, seguimos con nuestro programa.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy arrancamos el programa hablándoles de un estudio sobre el consumo de alcohol realizado en Japón. En este estudio, incluso el consumo de alcohol leve o de leve a moderado se ha asociado con un riesgo elevado de cáncer. Si bien algunos estudios han relacionado el consumo limitado de alcohol con menores riesgos de ciertos tipos de cáncer, ahora hasta el consumo leve a moderado se puede asociar con un mayor riesgo de cáncer general, particularmente por el colorrecto, el estómago, el seno, la próstata y el esófago. En Japón, la causa principal de muerte es el cáncer. Uno de los factores para padecerlo es el alcohol, y tal y como refleja este estudio, realizado precisamente por investigadores japoneses de la Universidad de Tokio. Para llevar a cabo el estudio se examinaron los datos clínicos de 63.232 pacientes con cáncer y 63.232 controles emparejados por sexo, edad, fecha de ingreso al hospital y hospitalización. Todos los participantes informaron de su cantidad diaria promedio de unidades de alcohol estandarizada. Una bebida estandarizada que contenía 23 gramos de etanol era equivalente a una taza de 180 mililitros de sake japonés, una botella de 500 mililitros de cerveza y un vaso de 180 mililitros de vino o una taza de 60 mililitros de whisky. El riesgo general de cáncer parecía ser el más bajo con cero consumo de alcohol. Y había una asociación casi lineal entre el riesgo de cáncer y el consumo de alcohol. La asociación sugirió que un nivel bajo de consumo de alcohol en un punto de 10 años de bebida, por ejemplo, es decir, una bebida por día durante 10 años, o también dos bebidas por día durante 5 años, aumentaría el riesgo general de cáncer en un 5%. Además, los análisis clasificados por sexo, conductas de beber, fumar y clase ocupacional mostraron principalmente los mismos patrones, es decir, que no había diferencia por ello. Ya lo sabe, querido radio oyente, si consume alcohol, aunque sea un poco, déjelo. Solo le traerá problemas de salud y ningún beneficio, por lo menos a usted. Desde luego sí que le da beneficios a los grandes poderes económicos que lo producen.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana en Radio Dos Luces y después de mucho tiempo, le ponemos de nuevo al grupo 786. Los temas que vamos a escuchar son de su último CD grabado en el año 2005. El primer tema que vamos a escuchar es Falling Away. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones: Dusty, Meditate, Mecca, Hazir Haimhum. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Struggle Child. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Falling Away interpretado por el grupo 786.
Falling away. Allah will show me the way. Falling.
in all its majesty, a minaret rising high. It's a place for me that every day I go to keep from falling away.
El fruto del intelecto es la rectitud. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana tenemos de nuevo a nuestra compañera Latifa Salem para que desde Tenerife, las Islas Canarias, nos informe de una nueva receta. Esto es Radio Dos Luces y ahora entramos en la sección que hemos titulado La Cocina de Latifa. Hoy nos hablará de los desayunos turcos.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En el nombre de Alá, el misericordioso y el compasivo, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros queridos hermanos y hermanas en el Islam y para todos los que nos escuchan desde esta su radio Dos Luces en todas Islas Canarias, acompañándoles con este su programa Cocinando con Latifa, con su chef amiga Latifa Salem, en un espacio dedicado a la promoción y divulgación de nuestra cocina halal y a la diversidad y variedad de nuestra cultura musulmana desde aquí, desde la barriguita y el corazón de la mesa. Y hoy queremos hablarles del desayuno típico turco, que es muy apropiado ya en estos días de descanso para muchos de nosotros. Así que bueno, quiero conversarles sobre el Turk Kashvaltisi. Ok. Este rico desayuno, sin duda alguna, va a sorprender a muchos en casa por lo saludable y por lo sano, no solo por su sabor, sino también por una variedad bien interesante de ingredientes y colores que lo componen. Y el ver, bueno, la mesa llena de todos esos platitos pequeñitos con diferentes comidas y diferentes sabores, sin duda alguna que abre el apetito. Una de las características, y que además es una de las cosas que más sorprende a todos los que son extraños a este tipo de desayuno, es que los turcos incluyen aceitunas y ensalada de pepino y tomate, que al comienzo en nuestro paladar mediterráneo pues no es muy, muy típico, pero que una vez que lo probamos sin duda que nos quedamos con las ganas. Esa fusión, esa combinación de sabores permite que sea tan rico y además tan tradicional y por supuestísimo súper saludable. El desayuno tradicional turco incluye huevos duros, ensalada de pepino con tomate y aceite de oliva, aceitunas verdes y aceitunas negras. Por cierto que encontré aceitunas negras turcas súper deliciosas en el mercado de Nuestra Señora de África, increíbles las aceitunas, y varios tipos de queso, pan, mantequilla, mermelada de fruta, miel y algunos boreks, que son esto que en español serían los pastelitos, ¿vale? Son unos pastelitos de masa filo y adentro pudieran venir rellenos con carne, con queso, con espinaca, Y bueno, por supuesto, no puede faltar un delicioso chai. También, bueno, tenemos sin duda alguna la estrella favorita de nuestros desayunos turcos, que sería el menemen, que es unos huevos revueltos, y que vamos a hacer muy rápidamente esa receta para que podamos acompañarlo, ¿no? Y otra muy importante es, además de eso, estos huevos que podrían ser también acompañados con sucuk, que es un tipo de chorizo turco que es hecho con carne de res, no con carne de cerdo, por supuesto, y que viene muy condimentado, muy especiado, y es bien interesante en sabor en boca, y además, bueno, despierta tu apetito y despierta tu mañana. Así que bueno, si viajas a Turquía, como si estás en el centro de la ciudad de Tenerife, seguramente pues podrás encontrar algunos sitios particulares donde degustar este riquísimo desayuno. Así que bueno, la recetita de hoy súper rápida que vamos a hacer para acompañar este desayuno es el sucuk Mehmet, que es bueno, un revuelto de huevos, ¿ok? Que bueno, apunta ahí los ingredientes, vamos a comenzar a trabajar ya. Para ello vamos a necesitar un pimiento verde, un tomate grande, bien rojito, bien maduro, el chorizo turco o chorizo, lo puedes pedir en el supermercado de carne de res, que también lo tienes, dos huevos, mantequilla y sal. Lo que vas a hacer es coges una sartén, en una sartén muy caliente, pochas esa mantequilla con el pimiento cortado pues en juliana, aunque algunos lo prefieren más bien cortado en brunoise o cuadritos pequeñitos. El tomate picado también, pues generalmente se pica en cuatro, quedan trozos grandes, tropezones grandes. Lo pones pues en una sartén, como te decía, a pocharlo, lo sazonas con sal, con pimienta y bueno, también generalmente con un poco de comino. Añadimos el chorizo cortado en rodaja, lo cocinamos por 2 minutos, dejamos que suelten todos aquellos sabores del chorizo, ¿verdad?, en ese sofrito, e incorporamos inmediatamente un huevo, mezclamos y lo dejamos cuajar un poco. Cuando lo vas a servir, le echas otro huevo, de tal manera que te queda el huevo principal encima, ¿vale?, con su clarita allí suavita, de tal manera que puedes remojar en un delicioso pan pita. Y bueno, espero que sea un desayuno para ti súper agradable, que te haya gustado y que sobre todo lo puedas hacer en casa, es mega súper fácil. Y bueno, desde aquí te deseamos, bueno, unas felices fiestas y que la pases súper bien en casa y que puedas, por supuesto, desayunar con tu familia rico, sano y saludable. Bueno, que estén muy bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, nuestra compañera Aziza Di Bello, en su calidad de psicóloga, nos hablará del secretismo ante la salud mental provocado por el miedo del que dirán. Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les habla Aziza Di Bello. Hoy, para iniciar nuestra comunicación, me gustaría hablar sobre algo que creo es necesario comenzar a tratar y, por consecuencia, a naturalizar. Si bien todo el proceso psicológico del paciente y terapeuta, o sea, entre ellos, es confidencial, es decir, lo que sucede ahí entre el psicoterapeuta y el paciente pertenece al ámbito íntimo y confidencial, sí puedo contarles mis conclusiones y análisis respecto de las consultas y preguntas que recibo en general. Bueno, concretamente, lo que deseo contarles hoy es que me sorprende que todavía hoy exista tanto secretismo con respecto a la salud mental. Sobre todo a través de mis redes sociales, es increíble la cantidad de consultas que las personas me hacen con un halo de secretismo, como queriendo ocultar o esconder esa consulta o esa pregunta que me hace. Muchas personas siguen pensando que quienes asisten al psicólogo están locos o sufren de algo grave. Y esto no es del todo cierto. Cualquier persona que quiera o sienta que le vendría bien hablar con alguien y tener una guía para entender las situaciones de su vida, lo que le va sucediendo y tomar mejores decisiones, pueden apoyarse en un psicólogo. Por ejemplo, te cuento que la ansiedad y la depresión son dos ejemplos de este fuerte tabú, ¿vale? Hoy es algo tan recurrente que las personas consulten por esto, la ansiedad y la depresión, que incluso en el ámbito de la psicopatología le llamamos el continuum ansiedad-depresión. ¿Por qué? Porque ese es un continuum, se pasa de una a la otra y viceversa, ¿vale? Muchas personas que la padecen deciden guardar el silencio, sobre todo por el qué dirán. Y la comunidad islámica no está exenta de este prejuicio. Es más, muchas personas sufren en silencio para no ser juzgados como malos musulmanes, entre comillas, pues la depresión y otras enfermedades mentales se asocian en este ámbito religioso muchas veces a la falta de fe. Subhanallah, nada más lejos de eso. Las personas que sufren cualquier situación en silencio no tiene la mayoría de veces incluso su fe afectada. Muy al contrario, son personas muy creyentes y devotas. Pero, sin embargo, la exclusión social sí que puede hacer que la persona se deprima aún más. La exclusión por tener alguna enfermedad mental o presentar alguna sintomatología o tener algunas dificultades. Muchas veces esas personas en esa exclusión justamente lo que les sucede es que se deprimen aún más y se excluyen aún más. Desde mi punto de vista, estos temas hay que hablarlos, hay que alzar la voz, hay que empezar a hablar más de estas cosas. Porque al hacer estos temas un tabú, en vez de ayudar, estamos perjudicando, estamos complicando más la situación. O sea que hoy te propongo algo, y es que sería muy interesante que tú reflexionarás acerca de lo siguiente. Pregúntate, ¿cuál es tu punto de vista frente a la salud mental? ¿Qué sabes acerca de ella? ¿Qué es para ti la salud mental? ¿Qué es para ti tener salud mental? Para que te sea más fácil pensar sobre estas preguntas, imagínate, si tú te imaginas a alguien que goza de una buena salud mental, ¿cómo te lo imaginas a esa persona? ¿Cómo te la imaginas? Bueno, mira, sigue escuchando y quizá hoy escuches algo nuevo. Depresión y tristeza no son lo mismo. Sin embargo, muchas veces se suelen confundir. Son dos estados diferentes que pueden tener puntos en común, pero su gravedad y entendimiento y manejo son muy distintos. La diferencia número uno, y diría yo la que más importa, la más importante, es que la tristeza es un estado mental relativamente pasajero, es una emoción básica, mientras que la depresión es un trastorno psicológico ya considerada como una enfermedad. Muchas personas pueden estar tristes o sentir tristeza ante una situación determinada, es normal, pero esto no quiere decir que tenga depresión. Y por otro lado, quien sufre de depresión presenta la tristeza como uno de los síntomas. La depresión conlleva cambios importantes en el funcionamiento del cerebro y en el comportamiento en general, mientras que en la tristeza no es así. También decirte que la tristeza es pasajera, en cambio la depresión puede durar mucho más tiempo, incluso hasta años, y a diferencia de la primera, esta necesita orientación de un profesional. Sin embargo, es importante entender que la tristeza no se maneja de forma correcta. Si no se maneja de forma correcta, puede desencadenar un cuadro depresivo. Así que para finalizar hoy, decirte que hay que darle más importancia a estas cosas, a estos temas, Hay que darle la importancia debida al manejo de la depresión, ya que todavía hoy en día muchas personas la subestiman y la consideran simplemente como un estado exagerado de tristeza, y no lo es. Conlleva muchos más síntomas y puede desencadenar problemas muy graves. Lógicamente, además, si ese profesional conoce y practica la creencia islámica, mucho mejor. Vas a tener una orientación mucho más acorde a tu ideología, a tu pensamiento, a tu creencia. Si te gusta saber sobre la psicología, el desarrollo, el crecimiento personal, la salud mental, la ansiedad, no sé, por ejemplo, la inteligencia emocional, la autoestima y todos estos temas dentro de la psicología, déjanoslo saber porque queremos recoger los intereses y tratar los temas que les interesen, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Dosti interpretado por el grupo 786.
यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा टूटे ना कभी साथ ये छूटे ना कभी हाथ ये अपनी तो है ये ही दुआ टूटे ना कभी साथ ये छूटे ना कभी हाथ ये अपनी तो है यही दुआ यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा चलते रहे हम तुम यूं ही बढ़ते रहे हम तुम खुशियों के संग हम तुम सदा चलते रहे हम तुम यूं ही बढ़ते रहे हम तुम खुशियों के संग हम तुम सदा दोस्ती है किस्मत से जो मिली है सब संग चले सब रंग चले रंग चले चलते रहे हम सदा चलते रहे हम सदा चलते रहे हम सदा चलते रहे हम सदा
No se vuelvan un esclavo de sus deseos. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a Samir, Yusuf y Rashid para que en la sección que hemos titulado Los jóvenes hablan, nos hablarán en formato de tertulia de la disonancia mental que tiene la juventud en cuanto a la práctica islámica.
Alicum, bienvenidos una semana más a esta nuestra sección Los Jóvenes Hablan. Al micrófono les habla Samir, conmigo está Yusuf, salam alaikum, y Rashid.
Salam alaikum a todos.
¿Cómo estáis?
La verdad que bien, esta es una nueva semana en la que vamos a aportar algo en esta sección, ¿no?
Vale, inshallah. Bueno, esta semana queríamos hablar sobre la doble moral o disonancia mental que tiene la gente, los jóvenes, sobre todo en cuanto a las prácticas del Islam y cómo afrontar esto, ¿no?
No solo con el Islam, con cualquier idea, básicamente.
Puedo añadir que más que jóvenes es global para todo el mundo.
Bueno, pero en general eso, la doble moral en cualquier idea.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿y qué opináis sobre
eso? Yo quiero hacer una cosa y no sé si hacerla, y le pregunto a todo el mundo si la debo hacer, hasta que busco a alguien que me diga que tengo que hacer lo que quiero hacer. Y entonces...
Es como no tener personalidad, pienso yo.
Sí, también. O intentar autojustificar algo que tú quieres, exacto, pero no eres capaz de decidir por
ti. Eso es un gran fallo que han cometido todos los sabios, bastante sabios, que sería sin llamar sabios, justifican algo por su propio beneficio, cuando es algo tan importante como el Corán o la Biblia, ¿sabes? Algo, libros importantes que nos dio Allah para poder tener una vida normal y corriente, se justifican para sus propios intereses, sabiendo que hace un mal global para todo el mundo.
Para todo
el mundo. Y eso tendrá un castigo muy grande el día del juicio.
Esperemos que no.
Claro, porque es que desconectamos lo que es nuestra vida diaria, de ir para allá a trabajar, de ir a estudiar, de ir a no sé qué. Desconectamos eso de nuestra religión, ¿sabes? O sea, creemos que la religión es algo aparte, es algo que solo se vive dentro de las mezquitas o dentro de las asociaciones supuestamente islámicas o musulmanas, como quiera que se llame. Entonces, creemos que practicamos bien ahí el Islam, pero luego a la hora de la verdad afuera no nos acordamos, no intentamos hacer el esfuerzo de cómo puedo yo que esto que está haciendo me beneficie en el sentido de espiritual, físico, mental y a la sociedad, porque eso es lo que busca el Islam, ¿no?
Ya a cierta medida entiendo lo que quieres decir, pero más que doble moral yo diría más como sentirse identificado al grupo, ¿no? En plan, seguir la religión no por... A ver, que seguramente sí la sigan por lo que es la religión en sí. Pero hay mucha gente que también seguramente está en la religión para definirse como que está en el grupo de los musulmanes.
Los llamados Muslim Pro, que se creen que por hacer dos cosas...
Sí, los comerciantes del halal haram, ¿no?
Sí, básicamente.
Hay una serie que no voy a nombrar, pero es muy graciosa porque en esta serie... sale el joven musulmán, ¿no? Porque es una serie que trata sobre un musulmán occidental, ¿no? Un egipcio musulmán occidental que vive en Estados Unidos. Pues en la serie el chico sale...
Dí el nombre ya.
No,
digo el nombre ya.
No voy a estar haciendo aquí...
No hace falta más.
No voy a estar aquí haciendo anuncios, pero básicamente lo que quiero decir,
si
el ejemplo...
Pero si no pasa nada, si haces un anuncio aquí no pasa nada.
No, pero...
Luego de derecho de autor, pero no pasa
nada. Vamos, básicamente lo que quiero decir es que el chico este va a la mezquita súper preocupado porque... tenía un vacío espiritual, ¿no? Diciendo, ¿qué es el Islam? ¿Qué es lo importante en el Islam? Y fue a la mezquita a rezar para intentar buscar el sentido a su Islam. Y la escena fue muy graciosa porque el chico estaba haciendo la ablución, ¿no? El vudú. Y viene un señor mayor y le dice, tienes que lavarte entre los dedos. Y vale. Que ahí no tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero después, a los tres episodios de la serie esta, sale el mismo tío sentado tomando un café y el chico le viene y le empieza a decir, creo que la religión no solo seguir unas ciertas reglas, que sí, que seguir las reglas, sino sentirlo con el corazón, hay que intentar ser lo mejor persona posible. Y dice el anciano, que me hizo mucha gracia, dice, pero es importante lavarse entre los dedos.
Madre. Claro, porque convertimos lo que es el Islam en una cuestión identitaria,
sí.
y de normas y reglas cultural cerradas y dogmas y aparte que esa, yo creo que esa no es la forma de enseñar
Me gustaría diferenciar bastante entre cultura y religión, porque es algo muy muy distinto, en las que las personas que no conocen o no tienen conocimiento mucho del Islam se creen que es lo mismo. Bueno, nosotros podríamos pensar un montón de rumores que conocemos de otras religiones que es religión, y a lo mejor no es verdad, y es cultura. Pues lo mismo pasa con la gente que no conoce de nuestra religión.
Claro. Y eso es porque una falta de entendimiento de la religión, ¿no? ¿No crees, Yuso? ¿No es que
sí,
una falta
sí,
de
la gente ve a un musulmán y directamente lo achaca a una determinada cultura. Cosa que denota no ignorancia, sino falta de conocimiento acerca del tema. Y que debería, en vez de decir algo
de
a la ligera,
de hacer prejuicio,
informarse,
claro.
Claro, porque hay asiáticos musulmanes, hay europeos musulmanes, hay cualquier claro. cultura puede ser musulmana.
El tema es que nosotros nos gusta hacer categorías de la gente, de dividir a la gente.
Sí,
en el Islam no se aplica. ¿Por qué? Porque el Islam es una cosa muy 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 grande y muy compleja como para encasillarla en una abaya,
sí, muchas religiones. O como otras muchas maneras
también,
de pensar.
También, pero claro, nosotros decimos, vemos otra religión, otros signos externos de la religión, su ropa tal, y decimos ese
es tal,
representa
como ciertos
esto.
Políticos en este en algún país de Europa, en el que ve unos apellidos de un determinado país y los llama a todos musulmanes, porque directamente ser de un país te convierte en ser musulmán.
Sí, la verdad es que tenemos que actualizarnos con esas cosas, porque a la ligera tomarnos los apellidos, los nombres de la gente y creernos
no da una religión.
Exactamente, ni de lejos. Tenemos que tener claro que cada país, cada lugar, cada espacio tiene sus particularidades y sus apellidos y su tal, pero no quiere decir...
La cultura está muy bien, está muy, muy, muy bien. Pero cultura y religión no es lo mismo.
¿O no, Rashid?
Sí, yo pienso totalmente lo mismo. De hecho, en un curso que iba a ser hace poco, en la preselección vieron mi nombre y nada más vieron mi nombre, me preguntaron si había realizado aquí mis estudios y yo cogí directamente y dije, mira, yo he nacido aquí y llevo aquí toda mi vida, en plan, para que no se anden con rodeos.
Sí.
Pero eso ya es prejuzgar, ¿sabes? Ya solo por el nombre ya piensas que no es de aquí o algo. Está bien. Bueno, pues mira perfectamente el DNI y la nacionalidad y todo.
La verdad que yo también siento eso, desde siempre lo he sentido, y no quiero decir que haya prejuicios, sino más bien estereotipos. Hay creencias sobre las personas que por ver sus apellidos y tal, pero a ver, no nos tratan mal, no me han tratado mal a mí nadie, pero sí que te hace sentir un poco incómodo, ¿no? Un poco diferente. Y a ver.
Cuando no lo somos.
A ver, cuando yo me siento muy parte de aquí, pero si me viene todo el rato diciendo, mira, y tú naciste, eres tu origen marroquí. Chacho, me hace sentir fuera de aquí.
Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud?
¿Nuestra actitud?
Informarle. Decirle quiénes somos.
Bueno, yo siempre digo...
Sí, pero cuando llevas 26 años informando a la gente, tienes que tener paciencia.
Sí, igual que tú irás afuera y preguntarás a alguien y alguna vez siempre nos podemos equivocar.
Sí, pero no estoy hablando de mí.
No es crítica,
no estoy hablando de mí. Estoy hablando de la gente, o sea, del grupo. Como grupo que somos grandes, estamos siendo excluidos indirectamente. O sea, tenemos que normalizar que un negro es de aquí, un blanco también, un chino también. ¿Por qué un chino no puede ser de aquí tampoco? O sea, todos los chinos son de China, ¿no?
También es verdad que yo también tuve ese fallo. Por ejemplo, el otro día cuando trabajé, vi un acompañante mío, también africano, le pregunté que si nació aquí. Y eso también fue...
Claro, es que todos somos seres humanos, todos caemos
en
esas cosas.
Pero bueno...
Pero porque estamos acostumbrados a esto. A lo mejor en otro país europeo sí, o en otra parte de España, a lo mejor Cataluña.
Sí,
pero aquí en Canarias estamos todavía cerrados, somos un poquito ignorantillos.
Cerrando la sección...
Pero bueno, alhamdulillah, inshallah, cambiemos.
Podríamos abrir un poco el tema del que íbamos a hablar, ¿no? El de la doble moral.
Sí.
Básicamente son dos cosas. La de intentar que la gente siga una moral y tú hagas lo que te da la gana.
Sí.
Le digo a todo el mundo, mira, esto está mal, esto es haram. Y después, cuando nadie me vea, lo hago yo.
Exactamente.
Eso se llama...
No, incluso cuando moral. Te ven. O sea, ya bueno, es que no te, se percatan sí. de sus propios fallos.
Yo quiero que tú seas esto, pero yo puedo ser lo que quiera.
Exacto.
Porque para mí, la religión, tienes que seguirla tú, y o, yo porque yo soy un especialista.
Otras cosas, personas que se ponen a fumar ramadán, pero luego te dicen que no puedes cruzar los pies cuando estás rezando, pero bien
sí,
que...
Sí, o otra cosa. Por ejemplo, el típico ejemplo. típico ejemplo. Musulmán X que reza, hace ramadán y después el hijo le viene a preguntar algo
y no sabe.
Y no es que no sepa, espera, sino que le no trata sabe... mal, trata mal a su familia.
Como no sabe la respuesta, le da o un no rotundo o un sí rotundo y ya está. O sea,
el trato mal, al final, ¿qué es el musulmán? ¿El que reza?
También, no.
¿El que hace
no,
ramadán? Por supuesto que sí, pero el musulmán, sobre todo, son formas, sí, son modales.
Actitudes.
Sí. Son actitudes.
Sí.
Y la actitud de la doble moral no es para nada.
Y hay que dar, ejemplo.
¿Cuál sería esa actitud?
¿La de la doble moral?
No, la de ser, la, que de ser musulmán.
Son pues, una persona que sea rígida a sus principios, no intentando hacer a los demás rígidos a sus principios, sino
exacto,
a sí mismo, ¿sabes?
Exacto.
Y intentar abrir la cabeza y respetar todas las ideas y todas las formas de pensar de los demás. Ajá. E intentar siempre ayudarlos a todos, ¿sabes? Y tratarlos, sobre todo, súper bien.
Iguales. Sea de donde sea.
Seas lo que sea.
Sí.
O fueras lo que fueras, o lo que serás.
Sí, 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 sí.
Y sí, es bueno tener buena actitud y tener gracia en ello, pero hay que ser también muy firme a la hora de... Hay mucha gente que te intenta sacar del camino de una forma de la que tú no te vas a esperar. Hay bastantes formas. Siendo bueno ya te puedes sacar de tu lado. O sea, tratándote bien y tal, luego tú crees que esa persona es amiga tuya y después resulta de que te está llevando a otro camino que te puede llevar incluso a desestimar tu fe.
Ya, eso es porque no hemos entendido bien lo que es ser musulmán. No, y eso, para mí lo que es ser
no exactamente
musulmán...
No siempre es por eso, perdona que te ¿sí? interrumpa. A veces la gente nos pasa factura. Tú cuando estás siempre escuchando algo o viendo algo en tu vida, o sea, siempre lo mismo, al final te lo acabas creyendo o acabas haciendo lo mismo. Es como una persona que nace en un sitio conflictivo y solo hay cosas malas, entonces vas a acabar haciéndolo. Hombre, no por parte, nada, sino por...
Parte de verdad tiene el dicho, dime con quién andas y te diré
sí,
quién eres.
Y te diré quién eres, sí,
sí, parte de verdad tiene, sí, parte pero no todo, tiene. No todo
no
recae.
Todo, claro.
Por eso mismo hay que ponernos los codos, cremita en los codos y leer lo que es el Corán y estudiarlo bien
mente.
Como se debe. Abrir la mente, sí, pero abrir la mente se puede abrir a muchas ideologías. Claro. Y si tú no tienes claro qué es ser musulmán, cualquier ideología te va a convencer.
Si
cualquier lógica, ¿no?
Si tienes un mínimo de raciocinio y de personalidad y de un poco de sentido común, no vas a irte a lo primero que te digan.
No, pero...
La mente abierta,
¿sí?
La mente abierta no significa aceptar todo. La mente abierta significa escuchar todo. Escuchar es de sabio. Aceptar es, pues...
Bueno, también hay que aceptar, porque muchas veces nosotros... pues nos cerramos ya directamente porque a la persona a la que estoy escuchando no es de mi origen, o sea, no es marroquí como yo, por lo tanto es un converso más y no lo tengo que escuchar. ¿Por qué lo voy a escuchar a él si mis padres, mi familia y tal me dice una cosa? O sea, mi mente tiene que estar abierta en el sentido de crítica, no de abierta en el sentido me creo todo, o sea, ahí
que todos hemos pasado por esa época en la que cualquier cosa que te dicen te la crees, ¿no? Pero una vez que ya avanzas y prosperas sobre ese capítulo de tu vida, ya dices, no, ahora tengo que escuchar a todo el mundo y decidir yo mismo si es verdadero o no. Bueno, buscando siempre la información, ¿sabes? Y no desechar cualquier cosa que te digan, sino buscar, ver por qué tiene sentido. También es verdad que cualquier persona que te diga cualquier cosa, es mejor si te da la explicación de ello, porque si no te da la explicación, de nada sirve que tú me digas que esto es así y me digas un sí rotundo, en plan que te diga, no, yo sé que esto es así porque lo he estudiado, porque he escuchado al Che Pepito López, porque he escuchado, no, no, porque he visto vídeos, no, no, dime tú el por qué y yo miraré si es cierto, ¿no? No me digas, mira, sí, este vídeo o...
Sí, pues ya, ya nos estamos quedando sin tiempo, tal como me está indicando con sus gestos Yusef.
Sí, qué pena que no está...
Pues nada. A ver, me gustaría que esta sesión durase cuatro veces más, pero no queremos saturar a los oyentes. Pues eso, muchas gracias por oírnos y esperamos que nos volváis a escuchar.
Chao.
Y que nuestro, y que vuestros corazones y mentes se abran a Allah y que todo salga mejor para todos.
Bueno, salam aleikum.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al grupo 786 con el tema Meditate.
You move around, place to place, feet are sore, it's in your face. Since he died, you can't stop punching in around the clock. Well now, where's your heart? Slow your pace, think some more to win this race. Hands can grind, skin can bruise, kill your faith and you will lose. So, think twice. Your mouth, what do you feed your soul? You're dressed up in diamonds and left all alone.
What would he say? Think he can't see his youngest daughter? Guess you wanna be free. It's not my place, but anyway, slow on down and meditate.
Slow my pace, the same form in the one. Although Allah is one, it's signs are by the millions. So are my sins, can't win if we don't search within. It's Allah guarding us from so many wrongs. So it's on with shaitan through the endless rounds. No west side connection, still a bow down. Walk the earth with arrogance like nothing else matters. We here today, gone tomorrow, dreams scattered. What really mattered were your deeds, not your goal. Heaven or hell, don't know. Do my best until my last breath, until the trumpet will blow. Resurrect to him, I resolve. What makes the blood flow? What makes the sun shine? What makes it all happen? The answer to your questions, written in the sky. Look above your head, the answer you will find. Meditate and keep your soul high.
Move
high.
Slow, yeah. Think twice.
786.
Meditate.
You know how we do.
Wouldn't that be nice?
Luca Sale, El Moro.
Move slow. Think twice.
Life ain't even started.
Meditate.
Pues ciertamente solo a los conscientes de Dios les aguardan jardines de felicidad junto a su sustentador. ¿O es que acaso íbamos a tratar a los que se someten a nosotros como a los que están hundidos en el pecado? ¿Qué os pasa? ¿En qué basáis vuestro juicio del bien y del mal? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 69 y en las aleyas que van de la 34 a la 36.
www.radiodosluces.com.
Ahora el señor Pepe López nos continuará haciendo una valoración política con el título Los 11 de Barcelona o el montaje de la célula de Raval. La de hoy es la segunda de varias entregas.
Salud y buenos alimentos a los oyentes. En la entrega anterior trazamos las circunstancias políticas relacionadas estrechamente con los hechos que vamos a exponer: el procesamiento, juicio y condena de los 11 de Barcelona y su principal antecedente, la llamada Operación Nova. De esta hablaremos ahora. Zapatero había llegado al poder tras los 4 atentados simultáneos del 11 de marzo y valoramos que sus gobiernos estuvieron marcados por eso. Recordábamos no tanto la conmoción que se produjo, conmoción equivalente a otros causados por la acción o negligencia de determinados sujetos, desde el magnicidio de Carrero Blanco hasta el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, sino sobre todo la quiebra generada en España. Unos vieron el 11M como una venganza por la implicación directa de Aznar en la guerra de agresión contra Irak, y otros como producto de una maquinación en la que estaban implicados responsables de la policía y la judicatura favorables al PSOE. Esa confrontación, en ella participó el entonces portavoz principal del Partido Popular, Eduardo Zaplana, hasta cierto punto sirvió para algo positivo: poder cuestionar las irregularidades, porque las hubo, del proceso y la sentencia por el 11M. Recordemos que ningún autor se sentó en el banquillo ante Gómez Bermúdez, pues los presuntos autores se inmolaron en Leganés 3 semanas más tarde. El único vivo, Jamal Zugam, espero que exista ocasión para exponer en base a qué Gómez Bermúdez, el mismo juez que va a juzgar a los 11 de Barcelona, sentenció a Zugam como miembro del comando ejecutor por esos atentados. Y si es justo considerar a Jamal Zugam nada menos como el Dreyfus español. Aquí solo citamos lo que acompañó a esos atentados, al proceso y al juicio, para situar el momento. Acabamos el primer programa diciendo que el PSOE Zapatero demandaba golpes de efecto no solo para indicar a sus detractores de dentro y de fuera su fidelidad a una de las dos guerras de Bush, según ellos la que estaba justificada, la guerra contra el terror, solo el que aparece como islamista, por supuesto, sino para mostrar que como vigilantes de la seguridad eran más eficaces contra el terrorismo, pues el gobierno del PSOE sabía prevenir atentados, a diferencia de su rival, el PP, que no supo detectar ni abortar los atentados del 11M. Solo un PSOE empeñado en aparecer como el campeón del antiterrorismo preventivo explica lo que ahora vamos a contar. El periodo de José Antonio Alonso, la Operación Nova. En octubre de 2004, toda la prensa española, escrita, radiofónica y televisiva, así como la incipiente prensa de Internet, fue informando con grandes titulares de las sucesivas detenciones en diferentes puntos de España, apresamientos que llegaron a sumar 32 ciudadanos magrebines, entre marroquines y argelinos, en el marco de una serie de acciones policiales nombrada como Operación Nova, impulsada por el famoso juez instructor Baltasar Garzón. Hubo también una Operación Nova 2, impulsada por el juez instructor Juan del Olmo, el mismo que instruía el proceso del 11M. Hemos de recordar que ambos jueces estaban muy mal vistos por buena parte de la prensa liberal. Estos apresamientos fueron sucediéndose hasta diciembre. Fueron realizados por la noche, rompiendo puertas, saltando a su domicilio y sacándoles medio dormidos. Es el método habitual antiterrorista. Cabe preguntar por qué no les detienen cuando llegan a su domicilio. Pues porque estas detenciones se realizan ante las cámaras para ofrecer un mayor impacto público. Eso obliga a realizarlas al mismo tiempo y solo está asegurado que estén todos los capturadores por la noche. Y para provocar otro impacto psicológico, pero en los propios detenidos, arrancados de golpe en medio de la noche, están anímica más expuestos en los interrogatorios. Exponemos cómo los diarios más leídos de España dieron la noticia de detenciones en diciembre de 3 marroquines en Barcelona. Titular del periódico El País, 22 de diciembre. 3 detenidos en Barcelona por su presunta vinculación con el terrorismo islamista. Subtitular. Los supuestos terroristas habían iniciado gestiones para la compra de una partida de explosivos. Un día después titulaba el mismo diario el Grupo Prisa. La célula islamista detenida en Barcelona intentó comprar casi 400 kilos de explosivos. Y subtitulaba. El CNI dirigió la investigación con apoyo de servicios secretos extranjeros como la DST marroquí. Por su parte, este fue el titular del diario El Mundo, mismo día 22 de diciembre. Los 3 detenidos en Barcelona querían conseguir una cantidad importante de explosivos. Subtitular. Su objetivo era atentar en España. En el primer párrafo de la noticia del Mundo decía: trataban de conseguir una importante cantidad de explosivos para cometer atentados en el territorio nacional, según el Ministerio del Interior, José Antonio Alonso. No vamos a entrar mucho en detalles de la nova. Además, relacionar a algunos detenidos con implicados en los atentados del corredor de Henares, el marroquín Abderrahman Tahiri, alias Mohamed Ajraf, extraditado a España desde Suiza en 2005, fue señalado como jefe de un entramado de 100 células terroristas creadas en las cárceles y acusado de querer volar la sede de la Audiencia Nacional. La información que daban Fiscalía, el Ministerio del Interior y la prensa era que se trataba de células yihadistas peligrosas que estaban a punto de cometer atentados y que solo la afortunada intervención policial había impedido la comisión de los mismos. Y ahora vamos al proceso final de la nova. Las cartas sobre la mesa. Tras año y medio de proceso llevado por Fernando Grandes Marlaska, este dictó auto de procesamiento contra casi todos ellos en marzo de 2006. Grandes Marlaska no tuvo más remedio que liberar a 2 magrebines porque no había hecho indicio alguno que pudiera esgrimirse ni remotamente para nada. A la acusación de pertenencia a banda armada, denominada finalmente Mártires por Marruecos, no sabemos de dónde sacaron ese nombre, y de preparar atentados, el juez completó la acusación con delitos de falsificación de moneda, así como de documentos. Claro está que la acusación principal era banda armada y preparación de atentados. Pero tras 2 años detenidos, las únicas pruebas aportadas por la policía, fiscalía y el actual ministro del Interior con Pedro Sánchez, recordemos que Grandes Marlaska era visto afín al Partido Popular, para sustentar lo de banda armada y de la preparación de atentados fueron 2 cartas dirigidas a Mohamed Ajraf y 1 carta de este último al viceemir Hafiz Said alias Brahim. Sí, 3 cartas, como lo oyen, literal y nunca mejor dicho. Ahora ilustrémonos con los párrafos de esas cartas esgrimidas como prueba. Primera, dirigida a Mohamed Ajraf. En este mundo nos encontramos solos, por tanto solo encontraremos un sitio adecuado si salimos para la yihad en las montañas con nuestros hermanos resistentes. Espero que Dios nos reúna con ellos. Sí, han escuchado bien. Este párrafo fue considerado por la policía, la Fiscalía y Grandes Marlaska como prueba que justifica un procesamiento por pertenencia a banda armada y preparación de atentados. Segunda carta, dirigida también a Mohamed Ajraf, esta vez de otro magrebí, a Adil Amimón. Soñé que estaba luchando a tu lado y no dispararon. Te pregunté si íbamos a morir como mártires y me dijiste que sí. Y justo entonces me desperté del sueño. Me ha dicho uno que tiene teletexto que los americanos han dicho que los terroristas más peligrosos son los argelinos. Sí, de nuevo han escuchado bien. Adil Amimón le habla de un sueño donde le disparan y de cómo valoran los huseños a los terroristas argelinos. Y ahora la carta de Mohamed Ajraf a su lugarteniente Hafiz Said. Querido hermano Brahim, viceemir del grupo salafista, lo que queremos es prepararnos para la lucha por Dios. Tú sigue tu camino. Te doy una buena noticia. He creado un nuevo grupo. Están dispuestos a morir por Dios en cualquier momento. Estamos esperando salir, se supone que de la cárcel, para empezar a trabajar directamente y tú con nosotros en el grupo, es nuestro deber pensar y proyectar, porque hombres hay, armas también, y el sitio tampoco nos falta. Solo nos falta la práctica. Estas tres cartas que hablaban de la yihad y luchado por Dios fueron las pruebas principales aportadas por la Fiscalía y el juez Grande Marlaska. Significativa la importancia tremenda que la judicatura española le dan a estas palabras por sí solas, hasta el punto que se convierten en pruebas principales de un proceso por terrorismo. Y ahora vamos al juicio de los 30 de la Nova, en octubre de 2007. Por fin empezó el juicio por un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Alfonso Guevara y con el fiscal Pedro Rubira como acusador. Tras 3 años en prisión preventiva, recordemos que no se había cometido el crimen alguno, Abderrahman Tajiri consiguió organizar un plante común el 15 de octubre para llamar la atención del maltrato recibido en prisión denunciado por otro acusado. El juez admitió esto como muy probable. Justo un día después de intentar romper el bloqueo de la prensa, sus palabras fueron: "No es más que un montaje de los servicios de inteligencia. Aquí solo se ha hablado de cartas, cuando se supone que estamos aquí por un atentado". El juicio se prolongó hasta febrero de 2008. De los 30 procesados por Grandes Marlaska, pues no hubo más remedio que librar a 10, pero se condenó a 20. Se condenó a 20 por preparar esos pretendidos atentados contra la Audiencia Nacional, contra sedes del Partido Popular, contra una estación. De ninguna manera. Sí, la Audiencia Nacional sentenció como probado que Abderrahman Tajiri estaba obsesionado con volar a la Audiencia Nacional mediante un camión bomba con centenares de kilos de explosivos, pero nunca dio los pasos precisos para hacerlo. El tribunal consideró también como probado que habían tratado de conseguir 1.000 kilos de explosivos, aunque no habían conseguido aún ni uno solo. Tajiri fue condenado como dirigente de una organización terrorista, así como Hafiz Said por ser su lugarteniente. Otros 16 ciudadanos magrebines fueron condenados por pertenencia a banda terrorista y 2 por colaboradores. Y para finalizar esta segunda entrega, tengamos bien claro los hechos aceptados en la sentencia. La Audiencia Nacional dictaminó que existía una banda terrorista que no reunía siquiera las herramientas para cometer atentado alguno.
www.radio2luces.com.
A continuación exponemos Mecca, interpretado por el grupo 786.
But not part.
sands where the Muslimin travel to Arabian lands. Listen while we pray, Allah. Everybody say, Labbaik, Allahumma Labbaik, 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 Allahumma Labbaik, Labbaik, La Sharika Laka Labbaik, Innal Hamda Wa Ni'mata, Innal Hamda Wa Ni'mata, Laka Wal Mulk, La Sharika Lak.
La riqueza que trae deshonor no es riqueza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La Comisión Islámica de España participó en el Foro Internacional Musulmán en Berlín.
Invitado por el Mufti de la Junta Religiosa de Musulmanes de la Federación Rusa, el presidente de la Comisión Islámica de España, Raed Tatari, participó en el 15º Foro Internacional Musulmán celebrado en Berlín, Alemania. En su intervención, el presidente de la Comisión Islámica de España destacó el resultado del diálogo permanente con las administraciones públicas españolas para normalizar la vida de los musulmanes en la sociedad española como ciudadanos de pleno derecho. Este foro estuvo organizado por la Secretaría del Foro Internacional Musulmán, la Junta Religiosa de Musulmanes de la Federación Rusa y la Federación Islámica de Berlín. Este 15º Foro Internacional Musulmán se llevó a cabo en el contexto de la actualización del tema del diálogo interreligioso en el mundo.
Cumbre de países musulmanes en Kuala Lumpur.
Líderes de Malasia, Pakistán, Turquía, Irán y Qatar, junto a 450 intelectuales de todo el mundo, se reunieron la semana pasada en Kuala Lumpur en una cumbre musulmana. Este foro fue impulsado por el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, y se centró en analizar los problemas del mundo islámico.
El mundo musulmán debería construir su propio mercado como en antaño.
Así lo señaló la semana pasada el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, al hablar en el foro durante la cumbre de Kuala Lumpur. Él dijo, hay 1.700 millones de musulmanes. Obviamente, este es un gran mercado si decidimos abastecer nuestras necesidades nosotros mismos. Luego nos enriqueceremos como países. Pero debido a que nosotros no tenemos suficientes productos por nosotros mismos, tenemos que abastecer la mayoría de nuestras necesidades de otros países y nuestro dinero fluye hacia afuera. Cuando el dinero fluye de esta manera, nos volveremos pobres. Pero si nos abastecemos a través de nosotros mismos, de los países de mayoría islámica, entonces, obviamente, nuestra riqueza permanecerá dentro de la comunidad musulmana y nos haremos más ricos. Por eso que una de las cosas que debería resolver los problemas de los musulmanes es construir un mercado y producir las cosas nosotros mismos.
Senadora norteamericana musulmana visita muro fronterizo en Tijuana, en México.
Para dar un mensaje contra el racismo y la xenofobia, la senadora estadounidense de origen musulmán, Rashida Tlaib, visitó Tijuana la semana pasada. La legisladora de origen palestino presidió un evento simbólico en el muro fronterizo a la altura de Playa de Tijuana, acompañada de veteranos, deportados y de representantes de la comunidad musulmana en ese país. Luego, después de derribar simbólicamente un muro y realizar actividades de culto, tanto hombres como mujeres musulmanes mostraron pancartas contra la intención de reforzar el muro en la frontera con Estados Unidos.
India cierra sus puertas a los musulmanes.
Las elecciones generales celebradas entre el 11 de abril y el 19 de mayo fueron un punto de inflexión en la historia moderna de la India. Tras 72 años de apostar al proyecto de una república laica y democrática, empezó a recorrer el camino del nacionalismo religioso y el autoritarismo político. El Bharatiya Jana Party, Partido del Pueblo Indio, consolidó una mayoría parlamentaria que le permitió a Narendra Modi, primer ministro desde 2014, permanecer en el cargo por otros 5 años. La ratificación de su gobierno y la dura derrota que sufrió el Congreso Nacional Indio del clan Gandhi le permitió avanzar a Modi a fondo con la plataforma fundamental de su partido, que sueña con una India puramente hinduista. Apenas 2 meses después de haber vuelto a jurar como primer ministro, sacudió a la región con la decisión de quitarle la autonomía a Jammu y a Cachemira, único estado de mayoría musulmana en el país y escenario de una larga disputa territorial con Pakistán. Lo degradó a través de un decreto a territorio dependiente del gobierno central y luego al Parlamento aprobó su partición en 2 zonas que quedarán bajo control directo de Nueva Delhi, Jammu y Cachemira. Desde agosto la región vive bajo un régimen de excepción, las ciudades están militarizadas, muchas mezquitas fueron cerradas y las comunicaciones están cortadas. El objetivo declarado del objetivo es combatir a los grupos terroristas y separatistas que durante muchos años actuaron allí, pero al alcance de la intervención parece buscar algo más profundo, diluir la influencia del Islam en la India.
Jóvenes musulmanas indias se convierten en héroes en las redes sociales.
Entre una lluvia de golpes propinadas por latis, es decir, porras de la policía india, un universitario se retuerce en el suelo mientras 3 chicas con velo se interponen entre la policía de Nueva Delhi y el joven indefenso. Las imágenes del apaleamiento recogidas por un móvil la semana pasada agitaban internet mientras la policía entraba a porrazos en una de las principales universidades de la capital india, la Jamia Millia Islamia. Como la pólvora, las manifestaciones estudiantiles se han propagado por lo ancho y largo del país, con las universitarias musulmanas como estandarte de la respuesta civil ante la violencia policial. El nuevo marco legal de la India, que no cuenta con una regulación específica para refugiados, ha sido recibido con protestas en todo el país. Líderes de varios partidos y grupos religiosos, incluidos hindúes y cristianos, denuncian que la ley es discriminatoria, así lo ha calificado también el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y contraria al espíritu secular del país asiático. Mientras que el gobierno conservador y nacionalista hindú de la India justifica la enmienda porque dice que protege a las minorías religiosas hindúes, sijs, budistas, jainitas o cristianas, perseguidas en naciones vecinas como Pakistán, Bangladesh y Afganistán. La aprobación de la norma ha hecho crecer el temor entre las cerca de 200 millones de indios musulmanes, cuya ciudadanía podría verse en peligro cuando esta ley se combine con el Registro Nacional de Ciudadanos que el Ejecutivo indio plantea imponer en todo el país.
Tras haber destruido una mezquita, un ultranacionalista hindú se convirtió al Islam y construyó 90 mezquitas.
La India, actualmente gobernada con un puño de hierro por el ultranacionalista hindú Narendra Modi, es ahora un país donde los derechos de los musulmanes son pisoteados con dureza y no es el marco idílico para sentir una inclinación por el Islam, y menos aún para una conversión a esta religión. Sin embargo, en una decisión conmovedora y arriesgada que podría exponerlo a represalias terribles, Balbir Singh, un activista hindú de la organización de extrema derecha Visha Hindu Parishad, ha dado el paso de abrazar el Islam. ¿Quién podría haber imaginado que este activista extremista que participó en la destrucción de la mezquita Babri el 6 de diciembre de 1992 en la localidad de Ayodhya, que se había construido en el siglo XVI por orden del emperador mogol Babur, estaría tan abrumado por el remordimiento poco después de cometer un acto tan odioso? Después de destruir la mezquita, decía este hombre, regresamos a casa y fuimos tratados como héroes. La reacción de mi familia, sin embargo, me sorprendió. Así lo dijo este hombre, que ahora se hace llamar Muhammad Amir. Desde entonces se casó con una mujer musulmana y dirige una escuela coránica en la ciudad de Hyderabad, en la India. Después de cometer lo increíble, prometió lavar sus pecados construyendo 100 mezquitas y hasta ahora ha logrado construir 90. Él dijo que no hallará descanso hasta que haya expiado completamente su falta.
Se declara la capital de la cultura islámica 2020.
El servicio de prensa de la Oficina de los Musulmanes de Uzbekistán informa que los ministros de Cultura de la Organización de Cooperación Islámica en la novena conferencia islámica decidieron declarar a Bujara, al Cairo y a Bamako capitales de la cultura islámica en 2020. De hecho, Bujará ha sido la capital de la cultura islámica durante varios siglos. No es sorprendente que en el mundo musulmán los epítetos de Kubatul Islam y Gambas Islam estén firmemente anclados detrás de Bujará, que en traducción del árabe y el farsi significa cúpula del Islam. El hecho de que la ciudad haya sido reconocida como la capital de la cultura islámica confirma una vez más la destacada contribución de esta ciudad y de sus científicos al desarrollo de la civilización islámica. La capital de la cultura islámica se compromete a celebrar una conferencia de ministros de la cultura islámica que tiene lugar cada dos años. A lo largo del año, la ciudad elegida como capital acoge eventos y actividades destinadas a presentar la cultura islámica y su patrimonio. La OSI selecciona anualmente tres ciudades para que sean declaradas capitales culturales islámicas que representan a las tres regiones islámicas, el mundo árabe, África y Asia.
www.radiodosluces.com.
Ahora la señorita Joana Montenegro desde Colombia nos recitará uno de sus poemas que lleva el título de El Centro de los Poetas.
Poema, eres la más misteriosa de las creaciones. En ti se puede conocer y transmitir la poderosa razón de la existencia no explicada por el hombre. Pero no paras allí, mi alocada, que llegas a ser el brote de lo más profundo y sincero del ser humano. Sin ti engendra el mal y el bien, no se conocería la sombra que envuelve la belleza. Solo espero algún día saber crear un verdadero poema. Mas tú seguirás siendo el centro de los poetas.
De nuevo música en Nada de Luces. El tema que escuchamos a continuación es Struggle Child, interpretado por el grupo 786.
Dad, you've always been there for me. I love you.
Ooh, ooh, I can't remember.
La fe es pureza en el corazón y se verifica en los actos. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que es muy posible que la contaminación atmosférica esté influyendo en nuestra pérdida de memoria? Pregúntate si no sabes dónde pusiste las llaves hoy. Pues puede ser debido a que vivas en una zona con alta contaminación atmosférica. En un estudio reciente de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, se sometió a pruebas de memorización a más de 34.000 personas de cientos de municipios con diferentes niveles de polución. Hay muchas variables que afectan a la memoria, por eso el estudio hizo las comparaciones eliminando los posibles sesgos producidos por la edad, enfermedades crónicas, nivel educativo, raza, empleo y entorno familiar. Una vez controladas estas variables, se encontraron con que una persona, por ejemplo, de 50 años, en una ciudad con contaminación elevada, tenía la memoria de una de 60 años que viviera con el aire más limpio. Como se trata de un estudio observacional, no se puede afirmar que la contaminación sea la causa, pero sí parece haber una relación entre las capacidades cognitivas y la exposición a los contaminantes. En un estudio previo de la ciudad de Londres se encontró que el ruido y la contaminación estaban asociados a la aparición de demencia. Por lo tanto, algo tendrá que ver. Vamos, que seguramente la polución en algo está influyendo. Por eso es importante poner remedio a esta polución que generamos y que nos rodea a todos, en más o menos cantidad. Aquí nadie escapa. No se olviden que mejorar el medio ambiente está en nuestras propias manos. Bueno, pues contándoles que la contaminación puede afectar a nuestra memoria, hemos llegado casi al final del programa de esta semana.
Esperamos lo hayan disfrutado.
Ya que aparte de informar, nuestro propósito es también entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo con su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
o en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Bueno, por aquí estaremos, no lo olviden.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos dejándoles, como siempre, con buena música musulmana. Escuchamos el tema Hazir Hain Hum del grupo 786.
Si Dios quiere, estaremos de nuevo juntos la semana que viene, que ya será el año 2020. ¡Feliz año nuevo!
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Allahumma labbaik 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 Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak hazir hai hazir hai hazir hai hum hazir hai hazir hai hazir hai hum layak hai hamd o sana tere siwa koi nahi layak hai hamd o sana tere siwa koi nahi sunne wala aasiyon ki iltija Allahumma labbaik 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 Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak hazir hai hazir hai hazir hai hum hazir hai hazir hai hazir hai hum ye safar haj ka safar bigde banata hai naseeb ye safar haj ka safar bigde banata hai naseeb ye safar makhlooq ko khaliq se karta مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی
اللهم لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم 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 لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
www